Bienvenidos a Producont Podcast, el espacio donde, bueno, intentamos profundizar en temas clave. Soy vuestro guía en esta exploración. Hoy, en nuestro episodio número 14, nos sumergimos en un concepto que está por todas partes, la productividad. ¿Qué es realmente? ¿Cómo ha cambiado con el tiempo? Y sobre todo, ¿cómo podemos entenderla mejor en nuestro día a día?
Efectivamente. Vamos a explorar desde sus orígenes hasta, bueno, su impacto hoy en día, con la era digital, el teletrabajo. Desmitificaremos algunas ideas y pondremos sobre la mesa datos y perspectivas interesantes. Prepárense para un análisis, ¿eh? Yo creo que revelador.
Antes de empezar, recuerden que pueden contactarnos y encontrar más contenido en producont.com. Y si nos escuchan en Spotify, pues nos encantaría leer sus comentarios, la verdad. Ahora sí, vamos a desgranar la productividad. Vale, empecemos por lo básico, ¿te parece? Cuando hablamos de productividad, ¿a qué nos referimos exactamente? En esencia, según vemos en los apuntes, es la relación entre lo que producimos, ya sean bienes, servicios, resultados, lo que sea, y los recursos que usamos para ello. Tiempo, esfuerzo, materiales. Pensemos en ello como sacarle el máximo jugo a cada naranja. Una buena forma de verlo, ¿no?
Sí, es una buena analogía. Y es crucial, como señalas, distinguirla de la eficiencia. Mientras la productividad mide más bien la cantidad, cuánto producimos con X recursos, la eficiencia se centra más en la calidad del proceso, en hacer las cosas, digamos, de la mejor manera posible, optimizando esos recursos, sin desperdiciar. No se trata solo de hacer mucho, sino de hacerlo bien y sin malgastar.
Claro, entendido. Hay dos caminos principales para mejorar, la verdad, o eso parece. O producimos lo mismo usando menos recursos. Pienso en ese ejemplo de la tienda de ropa que se dio cuenta de que vendía casi igual con dos vendedores que con tres. O bien, producimos más manteniendo los mismos recursos, como cuando esa misma tienda formó a sus vendedores y aumentaron las ventas.
Exacto. Son las dos palancas fundamentales.
Si miramos un poco hacia atrás, la idea de ser productivos no es nueva, ¿eh? Podemos rastrearla hasta la Revolución Industrial. Adam Smith ya hablaba de la especialización, por ejemplo. Luego vinieron figuras como Taylor o Gantt, obsesionados con medir tiempos, dividir tareas. Fue la era de la organización científica y las cadenas de montaje, vamos.
Sí, sí, exacto. Se buscaba eliminar tiempos muertos y estandarizar todo al máximo. Era la clave en ese momento. Más adelante, Toyota revolucionó todo con su sistema de producción, el famoso Lean Manufacturing, y también con la filosofía Kaizen, la de la mejora continua. Básicamente, eliminar desperdicios, ser flexibles, adaptarse a la demanda. Cambió las reglas del juego, la verdad.
Y entonces llegó la era digital. El software, Internet. Bueno, surgieron nuevas formas de trabajar, mucho más ágiles, como Scrum o Kanban. El manifiesto ágil que se menciona en las notas marcó un antes y un después, sobre todo para entornos complejos y cambiantes, apostando por equipos autónomos y muy adaptables.
Y es curioso, porque a la par que se optimizaban los flujos de trabajo en equipo, surgió un interés muy fuerte por la productividad individual. Pensadores como Stephen Covey con sus 7 hábitos o David Allen con su Getting Things Done, GTD, se centraron mucho en cómo gestionar nuestro propio tiempo, nuestras tareas, nuestra energía, para evitar el estrés y mantener el control. Algo que hoy en día es, bueno, súper relevante.
Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué hace que una persona, un equipo o una empresa sean más productivos? Parece que hay muchos factores en juego. Por un lado, las personas son fundamentales, claro. Su formación es clave. Fíjate, hay un dato que dice que tener empleados con formación profesional puede elevar la productividad un 11,5%. No está mal. Y también su estado físico y mental y, por supuesto, su motivación. Un estudio de la Universidad de Warwick cifró en un 12% el aumento de productividad si los trabajadores son felices. O sea que un buen ambiente y sentirse valorado cuenta, y mucho.
Procesos y las herramientas son cruciales también. Un buen método de trabajo, una planificación adecuada, evitar el despilfarro. Hay hasta 7 tipos identificados, desde el exceso de producción hasta los movimientos innecesarios y la tecnología, claro. Pero, cuidado con esto. Invertir en maquinaria nueva no garantiza mayor productividad si no se integra bien o si rompe la forma de trabajar del equipo. Recuerdo el ejemplo ese del método de extracción de carbón en Inglaterra que, pese a ser más moderno, empeoró los resultados al principio. Curioso.
Sí, es un buen punto. La tecnología por sí sola no hace milagros. Y no olvidemos la organización general. Cómo se distribuye el espacio, la iluminación, el ruido, la temperatura, incluso la dependencia del móvil, que puede generar estrés y reducir la productividad.
Y la visión de la dirección, por supuesto. Bill Gates, por ejemplo, comentaba que en Microsoft se centraban más en qué porcentaje de ingresos se dedicaba a gastos clave I+D, personal, marketing, que en la métrica simplista de ingresos por empleado, que puede ser engañosa si hay mucha subcontratación, por ejemplo. Hay que tener una visión estratégica más allá del número fácil.
Muy interesante. Pasemos ahora a un tema candente: productividad y teletrabajo. La pandemia, bueno, aceleró esto masivamente. Pasamos de un 4,7% de teletrabajadores habituales en España en 2019 a un 16,2% en 2020. Un salto enorme. Ahora parece que el modelo híbrido es el preferido por muchos.
Y la gran pregunta es, ¿nos hace más productivos? Una encuesta reciente que teníamos sugiere que sí, que el impacto general es positivo, especialmente en la productividad individual. Los encuestados sentían que mejoraba su concentración y eficiencia, y que disminuía el estrés y las distracciones comparado con la oficina. Y curiosamente, quienes teletrabajaban 3-4 días por semana percibían un impacto positivo aún mayor que los que lo hacían todos los días o solo 1-2 días. Parece que el equilibrio es bueno.
¿Y quién lo pide más? Hay un análisis del Banco Santander que mostraba que el grupo de edad entre 36 y 45 años hacía más solicitudes en total, pero proporcionalmente eran los menores de 26 años los más interesados. Un 39% de ellos lo solicitó. Es llamativo.
Sí, lo es. Sin embargo, no todo es color de rosa, ¿eh? Persisten retos importantes, como la posible pérdida de sentimiento de pertenencia, la dificultad para coordinar equipos a distancia o el riesgo de aislamiento. Son temas serios. Y un dato que a mí me llamó la atención: la mayoría de los managers, un 79% según esa encuesta, no ha adaptado sus métodos de evaluación del desempeño a esta modalidad de trabajo remoto. Y esto plantea interrogantes importantes sobre cómo medir y gestionar el rendimiento a distancia de forma, de forma justa y eficaz.
Claro, la gestión cambia totalmente. Y hablando de medir, ¿cómo se mide la productividad de forma práctica? La fórmula básica parece sencilla. Producción total dividida entre los recursos totales usados. Por ejemplo, si una empresa produce bienes por valor de 50.000 euros en una semana usando 1.000 horas de trabajo, su productividad laboral es de 50 euros por hora. O si tiene 20 empleados, serían 2.500 euros por empleados a semana. Cálculos directos.
Son indicadores útiles, sí, como punto de partida, pero tienen sus limitaciones. Centrarse solo en la productividad laboral o en el output puede ser engañoso. ¿Qué pasa con la calidad? O con los costes, o con la inversión en capital a largo plazo, se quedan cosas fuera. Por eso surgieron enfoques más completos como el cuadro de mando integral, el Balanced Scorecard, que propone mirar cuatro perspectivas clave: la financiera, la del cliente, la de los procesos internos y la de aprendizaje y crecimiento. Permite una visión mucho más estratégica y equilibrada del asunto.
Entendido. O sea que no basta con contar cuántas cosas hacemos, sino asegurarnos de que estamos mejorando en las áreas correctas y de forma sostenible. Mirar el cuadro completo.
Justo eso.
Bueno, pues hemos recorrido un largo camino hoy, ¿eh? Desde Taylor hasta el teletrabajo. Hemos visto que la productividad es mucho más que una simple cifra. Es una combinación de personas, procesos, tecnología y una mentalidad de mejora continua.
Y que medirla bien, con una perspectiva amplia, es fundamental para tomar buenas decisiones y adaptarse a un mundo que no para de cambiar. El teletrabajo nos ha demostrado que la flexibilidad puede coexistir con la productividad. Sí, aunque todavía quedan ajustes por hacer, sobre todo en la gestión y en la evaluación, como decíamos.
Nos queda una reflexión final, creo. En esta era de trabajo híbrido y herramientas digitales que nos permiten ser, bueno, ultra eficientes individualmente, ¿cómo nos aseguramos de que la productividad colectiva, la del equipo, no se resienta? ¿Cuál será el siguiente gran salto en nuestra forma de entender y potenciar el rendimiento conjunto?
Es una pregunta abierta, desde luego, y seguro quedará para futuras exploraciones y debates.
Exacto. Pues esto ha sido todo por hoy en el episodio 14 de ProdCount Podcast. Esperamos que esta inmersión les haya resultado útil e interesante.
No duden en visitar prodcount.com para más información o para contactarnos si tienen alguna duda o sugerencia. Y si les ha gustado, pues déjennos un comentario en Spotify, que siempre ayuda.
Gracias por escucharnos. Y recuerden lo que dicen los expertos: la productividad no es un destino, es un viaje. Disfruten del camino.